ese peso, esas piedras en la mochila que vos traías, está muy relacionado, particularmente con las limitaciones, ¿no? Las frustraciones que nos generan muchas veces no poder comenzar una actividad física o no sostenerla en el tiempo, y eso nos lleva a ir sumando kilitos, ¿no? En el día a día, a nuestro peso corporal y que eso impacte a nuestra salud. Por eso me parece relevante, más importante, identificar un poquito, ya que estamos hablando de sobrepeso y de peso corporal, ¿cómo está compuesto nuestro peso corporal, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué estamos, cuando nos pesamos en una balanza, cuál es nuestro peso saludable? Porque realmente es una referencia bastante global, ¿no? Pesarse, me peso y bueno, entonces lo relaciono con mi salud, con mi estado de salud actual. Ahora la pregunta es, ¿cómo está compuesto ese peso corporal? ¿Hay algo más? ¿Hay algún otro indicador de salud además del peso corporal que puedo, digamos, tener, echar a la mano para saber si realmente estoy en un estado de salud?
Buenísima la pregunta.
Sí, y en ese sentido, tenemos que meternos un poquito más, me parece que sí hace necesario, analizar un poquito lo que es la composición de nuestro peso corporal. O sea, vos te subís una balanza y la balanza te da un número total, ¿no?
Sí.
Pero ¿cómo está compuesto ese peso general? Bueno, todos sabemos, a ver, tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos un porcentaje de grasa, líquido corporal, en fin, todo lo que eso representa a nuestro organismo, bueno, pesa y da un número. Ahora, ¿qué porcentaje de cada uno es el saludable, ¿no? Hay cosas que no se modifican, o sea, el peso óseo no se puede modificar, va subiendo a lo largo de la vida en el crecimiento y tenemos un determinado peso óseo de adultos, tenemos un peso de la cantidad de líquido que vamos teniendo en el cuerpo, que es bastante, y después hay dos tejidos que sí pueden tener variables a lo largo de la vida. Y tienen, o sea, modificarse en relación a la actividad física y a la alimentación, que son el tejido muscular y el
Sí.
tejido graso, ¿no? Que son
Ahí
los dos
va.
tejidos que pueden recibir variables. Lo que es la pregunta que hacía al principio es que la balanza no nos dice cuánto de cada uno. Ahí viene
Claro.
la duda.
Claro, tal cual. Pero es interesante, ¿no? Porque uno cuando habla de peso corporal, enseguida cuando uno va a la balanza dice cuánto engordé de grasa. Y se ve, ¿no? La cintura, y se ve la cola, a ver la cadera, a ver cuándo, uy, me parece que aumenté. Entonces va y te pesas y efectivamente por ahí sí, sube la balanza. Pero ¿cuánto de eso efectivamente es grasa, ¿no? Decís, bueno, los músculos y la grasa es lo variable. Y pero después todo lo demás, los órganos, cuántas cosas que tenemos en el cuerpo, es una máquina perfecta, hay que decir que me causa
Claro.
siempre mucha admiración el cuerpo, los huesos, las venas, arterias, órganos, el tejido. Los ligamentos, bueno, hay tanto, tanto que compone el cuerpo, pero es interesante este dato que nos dabas, ¿no? Que los músculos y la grasa es lo variable y todo el resto, ¿cuál es la proporción saludable, ¿no? Para nuestro organismo.
No, el resto, o sea, los órganos, los huesos, la cantidad de líquido, no tiene gran variación. Fundamentalmente,
Claro.
los dos tejidos que producen la variable de peso, son estos dos. Hay una modificación de uno o de otro, y eso es lo que nos genera un mayor o menor estado saludable. Y
Sí.
ahora quiero traer un ejemplo, que voy a intentar que sea lo más claro posible, y acá traer lo que escuché anteriormente de lo de las mochilas y las piedras, pero en un sentido completamente distinto. Este es un sentido que intenta que sea práctico y claro, gráfico, como para poder visualizar un poco más el comportamiento y las características del tejido muscular y graso.
Sí.
Por ejemplo, hablamos de una mochila, ¿no? La mochila que traíamos. Suponete que tenés una mochila que tiene una cantidad de tamaño para meter cosas adentro. Bueno, en esa mochila vamos caminando por la playa, encontramos dos piedras preciosas que nos gustaron, que nos queremos llevar para la casa. Bien, la mochila
Sí.
está vacía en ese momento, está totalmente libre. Bueno, metemos las piedras, nos volvemos a la casa y sentíamos un peso, claro, peso bárbaro, porque las piedras pesan un montón y lo sentíamos en los hombros. Bueno, no sé, sin poner un número, dejamos las piedras en la casa. queremos seguir caminando, ¿no? Cuenta que tenemos calor y bueno, entonces agarramos, ponemos la campera, el rompeviento, el jogging, y nos quedamos con short y vamos caminando. Sí. ¿Pero qué pasa? La mochila esa, cuando metemos todo eso adentro, casi ni cierra, casi tengo que hacer presión para que cierre. Pero está más liviana. ¿Qué cambió? O sea, tengo la mochila de repente llena, casi no me cierra, y antes las piedras bailaban y sobraba lugar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estaría la diferencia? Si siento que peso menos. La ropa con respecto a las piedras. La diferencia está en la densidad de esas materias. O sea...
Claro, del producto, de los productos que ingresen en la mochila.
Exacto. La piedra pesa mucho porque tiene una composición atómica que es súper compacta y pesa un montón una piedra. Bueno, todos sabemos cuánto pesa una piedra. Yo me digo, bueno, una prenda que la doblás, la levantás con dos deditos y no pesa nada. Pero si yo la quiero plegar y meter en un espacio, ocupa mucho más volumen, mucho más tamaño en el espacio. Bueno, con la grasa y con el músculo pasa lo mismo. El músculo es 4 o 5 veces más pesado que el tejido graso. El tejido graso con mucho volumen con esa mochila en relación en relación al músculo. Pero, entonces, en ese sentido, el peso graso llenaría esa mochila y no pesaría tanto, y el músculo, que pesa mucho más, ocuparía menos espacio. Es la gran diferencia de los dos tejidos. O sea, la grasa ocupa mucho tamaño, mucho volumen en relación a... Y el músculo ocupa menos tamaño, menos espacio y pesa más. Porque el músculo tiene glucógeno, tiene proteína, tiene hormonas, tiene un montón de cosas que el tejido graso es como globitos, como el Targopol, como el flota-flota, que ocupa mucho espacio y no pesa. Entonces, ¿qué pasa? La balanza no me dice cuánto de cada uno. Entonces, lo que debemos hacer es tener algún indicador, por ejemplo, bueno, el indicador más preciso es ir a un nutricionista, me hace una antropometría, y con esa antropometría el nutricionista sabe perfectamente, o un médico, cuánto de grasa, cuánto de músculo, cuánto de hueso, hay ecuaciones, software, bueno. Pero en el día a día, puedo tener otras estrategias. Si yo me doy cuenta que empecé a entrenar, a caminar, a hacer actividad física, puedo presionar, por ejemplo, un músculo, ¿no? El músculo del cuádriceps, el muslo, y si yo siento, aprieto el músculo y siento que mis dedos van a tocar el hueso directamente con el músculo contraído, ahí tengo una referencia. Falta músculo. ¿Se ve? Y eso con el brazo también. Si yo aprieto mi brazo contraído y me toco el hueso, significa que falta masa muscular. Otra referencia que es muy, muy valiosa, más que el peso o en sintonía con el peso muscular, son las medidas. Lo mejor que yo puedo hacer, o que todos pueden hacer, no yo, sino todas las personas comienzan a entrenar, es medirse antes de empezar a entrenar. Yo mido la circunferencia, ¿no? De la cintura, de la pierna, de los brazos, antes de empezar a entrenar, y al cabo de 3 semanas... vuelvo a tomar esas medidas, más la balanza, y ahí puedo establecer una relación, ¿no? No sé si estoy siendo claro.
Sí, a ver, yo tomo las medidas, me surgen algunas preguntas que también seguramente las va a traer la audiencia, querido Gustavo, que es la persona que empieza a entrenar, ¿no? Dice, bueno, necesito, además de la actividad física, no está conforme con su peso porque durante toda una vida ha pesado eso, bueno, y ahora... yo tiraba el dato, ¿no?, de que la Sociedad Argentina de Nutrición dice que esta pandemia está siendo como un embarazo. La gente está aumentando un kilo por mes, ¿no? O lo hizo durante los primeros meses, ¿no?, de la cuarentena estricta. 1,5 kilos, 1 kilo por mes. Y esto ha llevado a que, bueno, que en promedio los argentinos aproximadamente tengan un 8 kilos arriba de su peso normal o del peso que estaba teniendo antes de que comience la cuarentena en la República Argentina. Y quieren volver, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, vamos a empezar a hacer actividad física. Y hay muchos que dicen, empecé hace un mes a hacer actividad física, estoy pesando lo mismo que cuando empecé, antes de empezar la actividad física, ¿esto tiene relación con lo que nos explicabas de los músculos y de la grasa? ¿Puede ser que la grasa ha disminuido y el músculo siga pesando porque es denso?
Me encanta. Buenísimo lo que trajo la oyente y lo que estás trayendo vos. Tu reflexión es exacta. Es eso. Eso es lo que está pasando. Es más, me ha sucedido a mí, trabajando también fuera de la pandemia, ¿no? En un gimnasio, sí. y entrenando con musculación y demás. Me dice, mira, ¿pero qué pasa? ¿Me pasa algo raro? ¿Qué te pasa? No, que la verdad es que estoy contenta porque siento el trabajo muscular, tengo menos tamaño, la ropa me queda mucho más floja, pero la balanza no se mueve. Te felicito. Es el mejor regalo que me podrías dar.
Mirá vos. Claro.
Esta es la mejor señal que puede haber. Por eso yo traía que no solo la balanza, claro, porque si nos manejamos, claro, estamos entrenando, hacemos las cosas bien y nos manejamos solo con el peso de balanza, quizás nos genera frustración, no entreno más, total, no se mueve la balanza. Y no, es bárbaro, porque está la otra variable que son las medidas. Y si no queremos tomarnos no tenemos la disposición, un centímetro, formas de medirnos, la ropa que venía usando es la mejor referencia. Porque la ropa no se modifica, es un parámetro fijo. Se puede modificar nuestra medida corporal, ¿se ve? Entonces, respondiendo y reafirmando lo que vos traías. Y también pongamos un parámetro de 3 semanas, un mes, ¿no? Porque para que haya modificaciones y cambios.
Aproximadamente en un mes ya algún cambio podría haber.
Sí, en las medidas sí. También... Obviamente estamos hablando de una alimentación saludable, claro, descanso, hidratación también acorde a las necesidades, y un entrenamiento regular, constante. Ahí volvemos a traer el tema del encuentro anterior, ¿no? El proceso, ¿no? Esto es marcado en un proceso. La mejor referencia que puedo tener, así como es cuando empezamos y cómo estamos acá en un mes. De peso y de medidas, que puede ser con centímetro o puede ser con la misma ropa. Y si la balanza se modificó muy poquito, bienvenido. Porque ¿qué está pasando con eso? A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo esa información? Esa información nos está diciendo que bajó nuestro porcentaje de grasa y que mejoró nuestro peso muscular. Eso es bárbaro. Y como es muy denso y pesa el músculo, en realidad... vos quizás podés bajar hasta 4 kilos de porcentaje de grasa y subir 800 gramos de músculo. ¿Sí? ¿Se ve? La balanza no discrimina. Eso es un golazo. Eso es bárbaro que suceda. Aumentar un poco la masa muscular. Además lo vamos a ver reflejado no solamente en las medidas, sino en lo cotidiano. En nuestra calidad de vida, en cómo nos movemos, en la fuerza, en nuestra agilidad, ¿no?
Eso son parámetros buenísimos, ¿no? Para saber. Hay gente que dice, me siento con más energía a la mañana, me puedo levantar mejor, no tengo tanto insomnio, siento que elijo cosas saludables para comer, tiendo a elegir. ¿Puede ser que pase esto, no? Que los hábitos, al modificar uno de los hábitos, que es comenzar la actividad física, tengamos más ganas de modificar integralmente el resto.
Es así, Verónica. Tenemos más ganas porque hay una producción hormonal distinta, más importante sobre todo endorfinas, hormonas que regeneran nuestro tejido muscular, que favorecen esa percepción de estar bien y de estar mejor, de tener una motivación mayor hacia la actividad física y hacia la vida también, y hacia la vida, hacia lo cotidiano. Pero también hay algo que retroalimenta eso, que cuando yo tengo una mejor calidad muscular, tengo mi masa muscular más activa, más dinámica, más funcional, todo lo que hago en lo cotidiano va a ser más fácil. Lo que antes me costaba un poco más, ahora lo hago fácil, rápido, subo una escalera más rápido, sin cansándome menos, obviamente. Algún trabajo físico que antes hacía y me generaba cansancio, ahora la mitad o menos, o cada persona, es particular esta percepción, ¿no? Pero sí lo va a percibir. correr un colectivo se está escapando. Antes lo pensaba dos veces, ahora lo hago más fácil.
Sí.
Las compras, llevar el peso en los brazos, ahora lo hago de otra manera. Entonces, esto también retroalimenta de otro lugar, no solamente de lo motivacional, sino de estoy viendo que cosas concretas que me están mejorando. Y esto se llama músculo, esto se llama mejor calidad muscular.
Claro, se entiende perfectamente, Gustavo. Vamos a hacer una primera pausa, si te parece, querido Gustavo. Y
Bueno.
al regreso te quiero preguntar, porque vos te enfocaste en estos 2 últimos 10 años en actividad física para personas con sobrepeso u obesidad. Y también para personas mayores. Yo quiero preguntarte si la persona con sobrepeso, obesidad o cualquier persona mayor puede comenzar cualquier actividad física sin problema si tiene mucho sobrepeso o ya ni, no, quizás no hablar de obesidad, pero sí se nota que en estos meses ha engordado mucho o bien lo contrario, si está muy por debajo de su peso corporal, el que era habitual para la persona. ¿Puede comenzar una actividad física sin supervisión? Te lo dejo picando para que lo charlemos en el
Bien,
próximo
bien.
bloque. ¿Qué tienen que tener en cuenta las personas con sobrepeso y las personas que
Claro.
están en infrapeso? ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Pueden mandarse a hacer actividad física o tienen que ir a pedir ayuda a quién para comenzar? Si te parece, después de la música.
Me encanta la pregunta.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. De todo hay que avanzar. Lo difícil es abrir la puerta, dejar los rincones y echarse a correr. De arena, avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar como se pueda, eligiendo la manera. Náufragos de arena, avanzar no es pisotear lo que vivimos, avanzar no es. todo hay que avanzar.
Estamos escuchando a Nahuel Penici y Avanzar. El lunes empiezo junto con Gustavo Pantano, nuevo ciclo. Comenzamos la semana pasada. Gustavo es profe nacional de educación física, preparador físico, entrenador de natación, facilitador ontológico, haciendo su tesina. Se ha enfocado en estos últimos 10 años, les contábamos, en la actividad física para personas con sobrepeso u obesidad y actividad física para personas mayores. Vamos a dar inicio a la respuesta de esta pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior que dio Gustavo y también las preguntas que van llegando de nuestra querida audiencia. La pregunta que había quedado pendiente es si puedo comenzar cualquier actividad física sin problema, si tengo mucho sobrepeso o si estoy muy por debajo de mi peso, o tiene que estar esta actividad tiene que estar supervisada por alguien.
Bueno, en los dos casos tiene que estar supervisada. Y bueno, si bien son los extremos, ¿no? Tiene que estar supervisada por
el hecho de prevenir lesiones, fundamentalmente. No es que no se pueda, que el organismo no pueda, que no me puedo largar. El tema es no correr riesgo de lesionarme y que eso después me impida tener que parar por una lesión, ¿no? En el caso de las personas con sobrepeso, es un tema que me ha inquietado bastante, que he investigado bastante. De hecho, estuve 10 años como coordinador de un centro de actividad física para descenso de peso. Y bueno, una de las cosas que observé, que más recurrentes y que bueno, siempre pasan en el caso de sobrepeso, es vos por ahí ves una persona con mucho peso corporal o con sobrepeso, con un volumen importante respecto a lo que es el tamaño que genera el sobrepeso, y decís, bueno, hace actividad física y empieza a metabolizar esa grasa que tiene de más y de más con la alimentación, bueno. Pero una de las cosas que más pierden las personas con sobrepeso es el tejido muscular también. ¿Se ve? La falta de movimiento genera una pérdida importante de tejido muscular. Así como hay un ejemplo muy, muy, muy gráfico. Si uno sufre una lesión, una fractura o una... digamos, algo que te genere una inmovilidad, o sea, por ejemplo, te lastimas un hombro, te duele, un esguince, lo que sea. Entonces te pones un cabestrillo y dejas el brazo ahí colgando por una semana, 10 días, en reposo. ¿Sí? ¿Se ve?
Sí.
Cuando vos te sacás ese cabestrillo y mirás el brazo, no lo podés creer. El brazo es un tercio de lo que era antes, en una semana.
Mira,
¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese brazo? Queda todo como, blandito, queda la piel, mucha piel, y desapareció el músculo, desaparecieron los músculos del brazo. ¿Por qué? Hay una regla, que es fisiológica, que es biológica más que fisiológica, músculo que no trabaja, músculo que no se mueve, esa proteína, esos aminoácidos se van para otro lado. La naturaleza es sabia. Entonces, con este mismo criterio, extrapolándolo al sedentarismo, la obesidad, que por lo general las personas que tienen sobrepeso no se mueven mucho. Por un tema de dolores, de lesiones, de incomodidad, en fin, por muchos factores. Entonces, eso genera una pérdida importante también de tejido muscular. Por más que tenga buena una alimentación excesiva que nutra esos músculos. Esos músculos no se mantienen nutridos solo por nutrirlos con alimentos. Hay que estimularlos para que esa secuencia, reactivación de las proteínas vayan a ese músculo y se mantenga vivo, se mantenga activo.
¿Se ve? Y en este sentido, por eso sí, la persona con sobrepeso, con infrapeso, ¿es más propensa por esta falta de músculo a tener lesiones, por ejemplo, a tener, qué sé yo, problemas en articulaciones, hasta quebraduras? He escuchado, ¿no? Estoy caminando, uy, me quebré el tobillo caminando. ¿Puede pasar esto?
Claro, claro que sí. Vamos, los músculos tienen muchas funciones. Cada vez se investiga más y tienen funciones metabólicas, que, o sea, es impresionante lo que es el músculo en sí. Está, para algunos es considerado como un órgano más. De hecho lo es, ¿no? Depende del punto de vista que se mira. Pero bueno, tenemos todo lo que es intramuscular, orgánico, fisiológico, pero también lo que es motriz, lo que es motor del músculo, ¿no? El músculo no solamente genera movimientos para caminar, para hacer los quehaceres, para hacer deporte, para que sea. La contracción muscular genera movimientos en las articulaciones. Bueno, esa es una función. Pero hay otra muy relevante también, que es la contención y la protección de los huesos y articulaciones.
Claro, claro.
Si yo tengo poco tejido que contenga a la articulación de la rodilla, de la cadera, esas articulaciones van a estar dependiendo en su contención solamente de los ligamentos y de la parte osteomuscular nada más, fundamentalmente, porque tengo poco músculo que la contenga. Entonces cualquier cosa fuera de libreto, un movimiento inadvertido, rápido, una caída, esa articulación está dependiendo de sí misma nada más, no hay músculo que la ayude, no solo para contenerla, sino para protegerla del impacto, ¿no?
Tal cual. Oh, qué bueno la explicación, ¿no? Para saber que el músculo, bueno, tiene su función importantísima en nuestro organismo. Vamos a las preguntas, si te parece, querido Gustavo, de la audiencia, que hay varias. Por ejemplo, dice, hola Radio María, soy Sonia de la ciudad de Córdoba. Mi pregunta para el profesional es si durante la menopausia es posible bajar de peso. ¿Cuánto influye la situación de la menopausia en las mujeres en relación a su peso? Muchas gracias por todo lo que nos ayudan con el tratamiento de temas tan importantes. Pregunta Sonia. ¿Qué tema, no? El de la menopausia en las mujeres en relación a su peso. ¿Por qué se dice que las mujeres aumentamos de peso después de este proceso de la menopausia?
Bueno, eso está en relación directa con la producción hormonal. Hay un cambio importante en lo que es la generación de hormonas que hasta el momento se estaba produciendo. Y de todos modos, esto pasa particularmente, es más visible en las mujeres que en los hombres. En los hombres pasa, pero es más gradual. En las mujeres, a partir de la menopausia, al tener menos cantidad de hormonas, las hormonas que intervienen en la síntesis proteica muscular se reducen, ¿no? Entonces hay menos, al haber menos hormonas que vayan en el sentido de la generación y la resíntesis del músculo, esto se reduce y gana. ¿Quién puede ganar el espacio? ¿Quién puede ganar esa pulseada?
Las grasas. Sí.
Exacto. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Que cuando pierdo tejido muscular, porque tengo menos hormonas, la menopausia, dejo espacio, dejo abierta la puerta para que haya una elevación del porcentaje de grasa y sobrepeso. Sí.
Igual no es imposible, dice Sonia, es posible bajar de peso, es la pregunta. Es posible bajar de peso igualmente después de la menopausia, ¿no?
Acá iba ahora, sí. Yo estoy hablando de ecuaciones matemáticas, estoy hablando de personas. De sí. Particularidades, estoy hablando de generalidades, ¿verdad? Cada organismo puede comportarse de formas parecidas o distintas. Eso es lo que sucede cuando dejo de generar hormonas. Ahora bien, también puede ser que baje de peso, pero la bajada de peso generalmente es por esto también. Puede ser que no me mantenga con una buena alimentación, haciendo un trabajo aeróbico, y después de la menopausia un aumento de peso, al contrario, baje, pero seguramente en un gran porcentaje de chance voy a bajar de peso muscular si bajo de peso, ¿se ve? Sí. Y la balanza no lo discrimina, por eso sí. Es importante ver las medidas, las medidas antropométricas se llaman, ¿no? Y para poder entender mejor cómo es ese descenso de peso.
Sí, ¿cómo se hace ese estudio? ¿Quién lo hace? ¿El nutricionista? ¿Dónde me tengo que dirigir, Gustavo, para hacer una antropometría?
Perfecto, las antropometrías las hacen los nutricionistas o médicos especialistas en nutrición, médicos que se enfocan. Ese es un estudio de la antropometría que se hace en deportistas de alto rendimiento o los hacen los nutricionistas. Te da una precisión bastante, bastante, bastante elevada respecto a la composición corporal. Entonces, en base a eso, a esos números que te dan respecto a los porcentajes, se orienta la alimentación y el entrenamiento que tienes que hacer para mejorar la calidad de músculo, el rendimiento o bajar de peso. Bueno, ese es el objetivo. Se llama estudio antropométrico.
Bien, bien. Acá hay más preguntas. Olga dice que, bueno, gracias, qué bueno el programa. Tengo una hija con sobrepeso y no sé cómo ayudarla. ¿Tiene que bajar de peso mediante una dieta? Pregunta Olga. Está un poco entrecortado el mensaje, pero creo que traduzco bien. ¿Tiene que bajar primero de peso con una dieta y después hacer actividad física o es en forma paralela? Está preguntando Olga desde WhatsApp.
Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Tiene que pasar en forma paralela, sin lugar a dudas. Es un todo. Porque cuando tomamos la decisión, una decisión tan importante en nuestra vida como, bueno, abordar esto del descenso de peso, pero, a ver, la mirada, ¿cuál es la mirada? ¿Desde qué punto de vista bajamos de peso? ¿Queremos bajar de peso? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, quiero bajar solamente por una cuestión estética o porque me lo dicen, o realmente lo deseo, lo anhelo, y voy a abordar el tema desde todos los puntos, de todas las aristas posibles. Y todas las aristas posibles tienen que ver con la actividad física, con la alimentación, con los hábitos, y no solo con la actividad física programada, sino con un modelo de vida más activo, ¿no? Porque no alcanza con entrenar una hora por día. Puedo entrenar una hora por día todos los días y ser insuficientemente activo. Esto va más allá de esto. Por eso volvemos al tema del proceso, al enfocarme en una meta, ¿no? A un recorrido más largo. Porque en el mundo se está observando que hay tanto sedentarismo, tanto sobrepeso y tantas personas con problemas recurrentes, porque empiezan y abandonan.
Es el primer programa, ¿no? Ahí tratamos por eso, ¿no? Cómo hacer para continuar y tener esto, un hábito ya saludable y no hacerlo porque vino el verano, ¿no?
Exactamente. Y eso tiene que ver con un sueño, con un propósito, con una meta. Algo más allá de la balanza o de cómo quiero estar para la fiesta que viene dentro de 2 meses, ¿no? Tiene que haber un compromiso más intenso. ¿Y cómo me lo digo? ¿Qué conversaciones tengo con mí mismo, ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones para sostener eso? ¿Qué me ancla a este deseo? Por eso, no sé si fui claro en mi...
Sí, absolutamente.
Es algo multifactorial, no es solo entrenar y mejorar la alimentación, ¿no?
Sí. Hay más mensajes por aquí. Dice Vivi, que nos escribe a través también de un mensaje por WhatsApp, Vivi de Cruz del Eje, y pregunta, ¿cómo hacemos las personas con discapacidad parapléjica para mejorar la masa muscular en este sentido? ¿Qué ejercicios son efectivos? ¿Si valen las actividades de la vida cotidiana como barrer, limpiar, moverse? Gracias por existir, Radio María, nos dice Vivi, a que le mandamos un abrazo grande. Y bueno, después hay otra que la estoy buscando que estaba en relación a esta pregunta de Vivi, pero bueno, contestémosle si te parece a Vivi, que se contacta aquí por este sistema de mensajes.
Bueno, todas las actividades físicas que podamos hacer en lo cotidiano, todas son actividad física. O sea, si hay una contracción muscular, si ya contrae un músculo, para lo que sea, ya hay una actividad física, ya es considerado como un gasto energético orientado a la actividad física. Lo cotidiano es bárbaro, ¿eh? Lo cotidiano es bárbaro, moverme en mi casa o salir o las escaleras, si puedo, si no puedo, como pueda, moverme. No quedarse estático ni sedentario. Y observar qué puedo y qué no puedo. Entonces, todo lo que pueda hacer, hacerlo. En lo cotidiano. Y respecto al entrenamiento, es lo más rico, digamos, para... O sea, volvemos al músculo. Parece que siempre como volver al mismo tema, pero lo más importante es no perder masa muscular. En el caso de esta persona, este problema de salud, este tema de salud. No perder masa muscular. Hay un tipo de ejercicios que se llaman isométricos, que no involucran tanto movimiento, o sea, contraes la musculatura en el lugar, con conciencia, o sea, apretando el lugar, ¿no? Se llaman isométricos, lo podemos buscar. Se está trabajando muchísimo ahora con ejercicios isométricos. Y entonces hay un menor compromiso del equilibrio, hay un menor compromiso de las articulaciones y los movimientos. Entonces me parece sumamente rico porque sí recluta y genera un buen entrenamiento de la masa muscular que no tenemos activa en este momento. Además, esto combinado con los ejercicios de equilibrio. En los trabajos de equilibrio son claves para hacerlo, ¿eh? Porque no solamente por la acumulación neurofuncional, sino también por el músculo muscular, la parte neurológica es clave, esa coordinación entre el cerebro, el entorno, que es el espacio físico, y nuestra musculatura.
Hay otro mensaje que nos llega a través de WhatsApp de Lili, dice, estoy escuchando el tema sobre el peso corporal, yo soy hipotiroidea y con sobrepeso, ¿qué puedo hacer? Esto también tiene que ver con las hormonas, ¿qué pasa con la persona que tiene hipotiroidismo? Es un mito, dice, que yo voy a engordar sí o sí, ¿cómo es y si has tratado este tema en entrenamientos con personas hipotiroideas, Gustavo?
Bueno, hoy en día, sabemos que las personas pueden tener hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Hoy en día está muy estudiado y hay medicaciones bárbaras, que esto ya no es un problema. Con medicación ahora puedes estar en tu nivel metabólico ideal, eso se va chequeando, se va estudiando y el profesional va a determinar cuánta medicación es necesaria. Y ponerte en sintonía es como afinar un instrumento, ¿no? Hay una medicación para cada persona, como afinar para que llegues a tu nivel metabólico diario ideal. El metabolismo está directamente relacionado con el peso corporal. Obvio, cuando tenés el metabolismo más bajo, se ralentiza, y si se ralentiza el metabolismo, ¿quién va a ganar la pulseada? ¿Quién va a ganar la batalla?
La grasa. Otra vez la grasa. Claro.
Voy a subir el porcentaje de grasa, generalmente, porque tengo menos posibilidades, mi metabolismo más lento, y si mi metabolismo más lento, hay un menor consumo calórico diario. Eso es lo que pasa, fundamentalmente.
Claro. Acá tenemos más mensajes, muchos más. Hola, tengo 50 años y quiero empezar a correr. ¿Hay que empezar de a poco o hay algún método? Gracias, dice Eduardo. Gracias, Vero, dice Eduardo. Acá otro mensaje, dice, puede ser que teniendo hipotiroidismo me cueste bajar de peso. Bueno, recién lo contestamos. ¿Qué más? Hola, soy de bajo peso y de edad superior a 70 años. ¿Qué ejercicios debo realizar para no reducir los músculos? Dice Rogelio desde Córdoba. Si te parece, tomamos la de Rogelio, que dice que tiene bajo peso, no quiere reducir más. ¿Qué recomendás para Rogelio, que tiene más de 70? Y esta otra pregunta de Eduardo, de 50, que quiere empezar a correr. ¿Va con todo a correr o tiene que empezar de a poco, Eduardo? Que se entusiasmó, parece.
Bueno, ¿con cuál empezamos? Pero,
con la Eduardo, que vos quieras. Vamos con Eduardo.
Eduardo, de 70 años.
¿No? Eduardo, de 50, que quiere empezar a correr.
Eduardo, perfecto. Quiere empezar con running a los 50 años. Bueno, sí. Primero me parece genial la actitud, la impronta, el deseo, está bárbaro, me encanta, y se puede. Pero bueno, hay que tener en cuenta el estado físico actual, ¿no? Antes de comenzar a correr. Primero, ¿cómo estoy con el peso corporal? No empezar a correr solo, empezar con un profesor o con un grupo de entrenamiento serio, que me monitoree, sobre todo, antes de empezar a correr, tiene que haber un periodo de adaptación osteomuscular, que de 3 semanas más o menos, empezar con lo que se va a hacer por ahora en las playas. En las plazas, ¿no? Con los grupos de running, las planchitas, sí. Ejercicios isométricos, bueno, todos esos ejercicios son los que van a, en 3 semanas más o menos, días más, días menos, es como que van a hacer una adaptación muscular para después poder comenzar a correr. Es muy importante que esta primera parte sea orientada y guiada, sobre todo a los 50. Los varones a los 50 ya comenzamos a tener mucho menos hormonas, sobre todo testosterona. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, como el caso de la menopausia, a los 50, cuando tenemos menos testosterona, se reducen las posibilidades de generar masa muscular? Obviamente que si entrenamos, obviamente que eso se va a ralentizar, pero sí pasa, es biológico. Los varones después de los 28, 30 años, comenzamos año a año a ir perdiendo un gramito más de masa muscular, de peso, por una cuestión biológica, porque vamos produciendo cada vez menos hormonas. Entonces, consejo, empezar con un grupo de entrenamiento guiado, supervisado, pasar la primera etapa de fortalecimiento y contención muscular, empezar con caminatas rápidas, no empezar de lleno con el impacto. Y previo a eso, que es lo más importante, entre los 50 y los 60, si quiero empezar, obviamente el estudio médico, ¿no? Un estudio médico cardiológico, una ergometría de fuerza. Y otra cosa más, cuando corremos, ¿cuál es el tal, digamos, qué es lo que más, dónde está el mayor impacto cuando corremos? Parece una redundancia, ¿no? Parece.
¿En las piernas?
En las piernas, sí. En las rodillas y en las caderas. Eso es lo que absorbe la mayor parte del impacto cuando corremos, ¿sí? Entonces, ir al médico, al traumatólogo, a la prepago, quien lo pueda prescribir. Quiero hacerme una resonancia magnética para ver el estado de mis caderas, de mis articulaciones, mis rodillas, cómo está ese cartílago, cómo está esa articulación. Porque, puede estar bárbara. Y si está bárbaro, adelante. Pero quizás aparece un poquito de artrosis, quizás aparece una microlesión ahí que vengo trayendo, y igual que el ejemplo de la balanza, no se ve, no se ve si no tengo una resonancia, ¿se ve? Hay cosas, sí. Al no verlo, empiezo a entrenar, porque el motor me da, los músculos me dan, lo cardio me da, pero no veo en detalle cómo está el estado de lo que va a soportar ese impactito de cada paso, ¿no? Y cuando yo voy a correr, hago miles de pasos, ¿se ve? Entonces, supervisión cardio, respiratoria, médico, clínico, y revisar el estado de las articulaciones. Bien. ¿Me hice entender?
Sí, absolutamente. Creo que este consejo va, porque hay otra pregunta dentro de las tantas que van llegando, querido Gustavo, de una nieta que dice: tengo a mi abuela de 75 años con sobrepeso y tiene muchos dolores articulares. ¿Qué ejercicios puntuales puedo ayudar a hacerle para que recupere de a poquito su masa muscular, ya que ella es muy sedentaria, ya lo determina así su nieta, y la quiere ayudar? Así que qué bueno, ¿no?, que haya gente que quiere ayudar a otra, y sobre todo cuando hay un vínculo de tanto cariño, porque con el cariño, el amor, todo se puede, vamos para adelante, ¿no?, mientras podamos tener alguna ayuda profesional como la tuya en este momento, Gustavo.
Bueno, primero me encanta lo que trae la nieta, la inquietud, es hermoso. Es un acto de amor hermoso. La verdad que me emociona, ¿no? Está buenísimo. Veo la imagen y ya.
Hermosa.
Yo le puedo, en este momento, o le puedo sugerir dos cosas respecto al entrenamiento, porque no solamente entrenar el músculo, lo cardiovascular es importante también entrenarlo. Ahora, ¿cómo es el tema? Bueno, no teniendo el peso del cuerpo en las articulaciones. Y eso se llama o aquagym, para esa edad, o bicicleta fija. O bicicleta fija porque es más segura, no, más segura. Bicicleta fija o aquagym para lo cardio, la movilidad y demás. Para generar masa muscular, consultar con un profesional y empezar por ejercicios, como traía recién, isométricos. O sea, que no se muevan las articulaciones por ahora. Empezar con contracciones en el lugar, tanto de brazos, de piernas, de zona media. Buscar la gradualidad, obviamente, para 75 años. No es lo mismo un entrenamiento isométrico a los 20, a los 40, 50, que a los 75. Porque también uno de los, de las cosas que tienen por ahí no a favor los entrenamientos isométricos en edades avanzadas, aunque se están haciendo en todo el mundo, es la presión arterial. Cuando vos haces fuerza y contraes así, si no exhalás, si no haces una maniobra que se llama efecto de Basalva, para que baje la presión arterial, levanta la presión. Entonces, supervisada no pasa. Volvemos a la supervisión, ¿no? Entonces, fortalecimiento muscular, trabajando isométricos con cuidado, no ir al gimnasio, tiene que ser no tiene que estar en un grupo, tiene que estar muy vigilada. Y para el trabajo cardio, o bicicleta, o aquagym, o alguna actividad acuática que no esté el peso del cuerpo encima, que favorezca la gravedad, digamos.
Sí, en este sentido hay una oyente que se llama Gloria, que nos escribe también por WhatsApp y que dice tener sobrepeso y problemas en el nervio ciático. Sabemos que el dolor que genera a veces las lumbalgias a propósito de la compresión del nervio ciático entre las vértebras en la columna, y quiere saber qué tipo de ejercicio hacer, ¿no? Si primero hay que tratar esta problemática del dolor, o se puede hacer igualmente ejercicio. En este sentido está buena la pregunta, ¿no? ¿Se puede hacer ejercicio con dolor? Si yo tengo algún dolor, tengo un dolor de rodilla, en este caso nuestra amiga Gloria tiene dolor lumbar, o tiene también, dice, rectificación en la cervical, si tengo algún dolor de estómago, si tengo dolor, ¿puedo empezar el entrenamiento ese día?
Bueno, acá habría que ver si el oyente estaba haciendo actividad física o no se estaba moviendo últimamente, ¿no? Hay una gran diferencia. A veces aparecen estos dolores porque vengo haciendo actividad física y tengo sobrepeso, sobrecargo, y entonces genero este pinzamiento, ¿no?, en el nervio ciático, que es muy molesto, muy doloroso. Entonces, en ese caso, como si vengo entrenando, vengo haciendo actividad física, tengo cierta contención muscular, ya activación muscular, entonces lo que hay que evitar es lo que es caminar, lo que es correr, me tengo que enfocar más en lo que es pileta, en este momento, para el dolor, para no poner el peso encima de la rodilla, sobre todo, y hacer ejercicios de movilidad de zona media en el piso, ¿no? No, o sea, no entrenar, claro, es como decías vos, con dolor no entrenar. Tiene que estar ahora toda la energía enfocada en que se vaya esta molestia, este dolor. Y este dolor se puede, o sea, hay varias formas de poder, digamos, intervenir, ¿no? Que puede ser desde la actividad física, es lo que te acabo de decir, pileta, elongación, mucho trabajo de estiramiento, o una clase de yoga suave, ¿sí? Y fortalecer la zona media. Generalmente, al fortalecer la zona media, que sería nuestro cinturón biológico natural, lo que es la pared abdominal, el recto abdominal, los transversos del abdomen, eso también guiado, al contener la parte anterior del cuerpo, les descomprimo, les saco carga a la parte posterior, a la zona lumbar. Y mucho estiramiento, mucha elongación de glúteo, de pisiformes, isquiotibiales, en el piso, hacer pocas cosas de parado, ¿no? Y el otro caso, sí, o sea, en caso de que no esté haciendo nada, que hace mucho tiempo que no está haciendo actividad física, o si está, digamos, sedentaria, acá ir a kinesiología. Directamente, kinesiología. O traumatología, ahí necesitamos una guía médica más potente, más poderosa, porque bueno, sí, me tienen que intervenir desde otro lugar, porque ya no tengo ese músculo que me puede dar una mano en este momento, lo tengo de cero, digamos. Y una vez que desinflama, que se va el dolor, ahí empezar con cuidado, con la zona media, fortalecer, después y entrenando y con alimentación saludable va a bajar de peso, y bueno, y empieza un ciclo nuevo. Pero primero, si no estoy haciendo actividad física, si estoy sedentario en este momento y me aparece el nervio ciático, médico, kinesiólogo primero. Después hablamos de entrenamiento.